Comer, alimentarse, llantar, pero siempre con cabeza y con mucho cuidado y esmero, el que le ponemos, por ejemplo, también a esta sección que se llama Las penas se van llantando con Aitor Sánchez. ¿Qué tal, Aitor? Muy buenos días.
Muy buenos días.
Bienvenido, como siempre, todos los miércoles aquí al programa. Vamos con un asunto que tiene que ver con, creo que los ardores, ¿o no?
Completamente. Vamos a dedicarle este programa a un problema que le habrá tocado sufrir en las carnes a muchos gallos y gallinas. Así que toca ardor de estómago y también el reflujo.
Uy, madre mía. Ay. A ver, vamos con lo primero. ¿Qué es lo que nos produce el ardor? A ver.
Bueno, cuando nos entra ardor de estómago, se debe a que el contenido gástrico, es decir, del estómago, pasa al esófago. Y este fenómeno nos produce la pirosis, esta sensación de quemazón, de sí. Dolor en el esófago y en la garganta. Y bueno, también pueden darnos regurgitaciones e incluso dolor torácico.
Y claro, la pregunta, Aitor, ¿es normal tener ardor? Porque hay mucha gente que convive con ello durante mucha parte de su vida.
Completamente. Es muy frecuente sufrirlo. Lo que no es normal es tenerlo. Es decir, no debemos normalizarlo. Es una situación extraordinaria en nuestro organismo, ya que tenemos un esfínter en el esófago y en el estómago, entre medias, que se llama cardias. Su función es cerrarse para impedir este tránsito. Lo que sucede es que en la mayoría de pacientes con reflujo, ese esfínter tiene una relajación ahí temporal y eso lo provoca. Es una condición que tiene bastante gente, que no solo se limita a la incomodidad digestiva social, porque también tiene algunos efectos a largo plazo. Puede conllevar otras dolencias, úlceras y también aumentar el riesgo de cáncer de esófago.
¿Y por qué aparece? ¿Hay algún motivo por el que comience todo?
El hecho de que el contenido del estómago vuelva en dirección contraria suele deberse a varios fenómenos. O bien está aumentando la presión dentro del estómago, o bien se está relajando demasiado este esfínter. También puede ser que se esté irritando, dañando nuestra mucosa del estómago, y a ella como respuesta el contenido diga, pues acabo retrocediendo.
¿Y lo que comemos, Aitor, puede hacer que tengamos más o menos reflujo?
Sí, porque la alimentación afecta al reflujo de dos modos. Bien disminuyendo el tono del esfínter esofágico, es decir, la presión con la que se cierra, y también tenemos alimentos que directamente irritan la mucosa. Por ejemplo, hay nutrientes específicos que influyen en este fenómeno. La grasa, a nivel general, relaja este esfínter, mientras que las proteínas parece que ayudan a que esté más tiempo cerrado. Y luego, en cuanto a alimentos irritantes, tenemos el café, los zumos cítricos y sobre todo las bebidas alcohólicas. Seguramente todos hemos experimentado alguna vez ese ardor después de tomar algunas cervezas o alguna copa en la sobremesa.
Es verdad, cierto. Mía.
Para que luego nos digan que son digestivos, ¿verdad?
Vamos, y sí, otro de los muchos mitos que hay alrededor del alcohol, de todo menos digestivo, ¿eh? Ya no solo a nivel estomacal, también a nivel intestinal, donde muchas veces favorece un tránsito más rápido y puede aparecer diarrea, así que no, que el alcohol no es digestivo.
El 1 de enero me quito de fumar y me apunto gimnasio y aparco los vasos.
Y también hay mucha confusión, Aitor, con que los alimentos ácidos sean los que producen necesariamente la acidez. ¿Esto es así?
No es así, porque la acidez no se explica por la acidez de los alimentos propiamente dicha. Sí que en el ejemplo de los cítricos, que es un alimento ácido, puede estar relacionado. Pero en cambio hay alimentos como la leche, platos muy grasos, que no son ácidos y sí que retrasan el vaciamiento del estómago al intestino. Y por tanto, pues como la comida pasa más tiempo allí, es más fácil que provoquen reflujo.
Vale.
Y en cambio un yogur, a pesar de ser más ácido que la propia leche, como se digiere más fácil, al tener menos lactosa, no predispone tanto al reflujo.
Vale, curioso, sí.
Al margen de los alimentos, también habrá otras recomendaciones sobre cómo comemos, ¿no? El horario, las cantidades.
Uh-huh. Y también hay rutinas que no ayudan en este caso, como son las grandes comilonas,
imagino,
el estrés, comer rápido. Por supuesto, también hay que tener en cuenta otras condiciones. La hernia de hiato es muy frecuente que conviva con el reflujo. En este caso, lo que sucede es que parte del estómago se escapa hacia el tórax a través del diafragma y se queda como pinzado, atrapado. Uh-huh. Y claro, pues hay mucho más riesgo de tener reflujo. Y otra condición también muy típica es tener sobrepeso o tener un embarazo, donde al tener más presión abdominal, pues también hay más riesgo que tengamos todos estos síntomas.
Ahí está. Bueno, los bebés, por cierto, al hilo de todo esto, a propósito, también tienen este reflujo, ¿no? Muchas veces vemos que después de las comidas tenemos que tener cuidado para que no nos echen aquí la papilla, nunca mejor dicho, en los hombros, ¿no?
Sí, hay que tenerlo muy presente, sobre todo con la higiene postural y evitar grandes tomas. Hay algunos trucos también, se pueden usar técnicas de cocina o también fórmulas para espesar la leche o la comida en casa, si ya estamos con la alimentación complementaria. Pero de todos modos es un problema más de de bebés, que ya suele ceder cuando el peque empieza a tomar alimentos sólidos y ya se levanta y empieza a andar.
Claro, porque aquí además habría un riesgo el hecho de poder atragantarnos, ¿no?
Justamente. Algo que también queremos prevenir en personas mayores, que sean dependientes, que tengan una enfermedad. Ahí el reflujo tiene gran importancia y debe ser evitado, pues obviamente no solo por salud, también por estos episodios, ese peligro de broncoaspiraciones, que además suele darse en personas que están sondadas. Claro. Y las sondas de los hospitales o residencias es que también predispone al reflujo, así que es muy importante cuidar la posición.
Desde luego que sí, tomamos nota. Y ya como colofón, para terminar la sección, vamos a recopilar lo que hemos dicho, si te parece, Aitor.
Eso es. Entonces, en el caso de reflujo, alimentos a reducir o vigilar, ¿no? Ya que la tolerancia individual es muy, muy importante. Los cítricos, el café, el tomate, el alcohol, los fritos, los guisos que sean como muy grasos, el picante, y atención también con algunos productos como el ajo, la cebolla, la menta o temperaturas de los platos que sean como muy, muy frías o muy calientes.
Vale.
Y como pauta a incorporar, pues mayor frecuencia en las comidas en lugar de grandes comilonas, ¿no? Y si tenemos sobrepeso y obesidad, perder peso nos suele venir muy bien. No estresarnos,
que esto es muy fácil,
decirlo, sí, ¿no? Pero sí, bueno, sí. Intentar comer en un ambiente más relajado y una buena posición en la cama, que a veces incluso para personas mayores se puede calzar para elevar el ángulo de la propia cama. Y no me olvido del tabaco también, claro, que una rutina muy saludable, pero que para el reflujo viene fatal.
Siempre. Bueno, pues nada, Aitor Sánchez, y gracias por todo, un abrazo enorme y te esperamos aquí muy prontito. Gracias, Aitor.
Hasta luego.
Muchas gracias por haber escuchado otro episodio más de Mi Dieta Cogea Radio. Os recuerdo que en este inicio de año estoy centrado en dos nuevos proyectos. Por un lado, Viajetal, la aventura gastronómica que tiene su propio podcast, que os dejo en la descripción. Y también mi quinto libro, ¿Qué pasa con la nutrición?, que sale a la venta el 22 de febrero. En él analizo las grandes polémicas y controversias de la nutrición actual y acabo recopilando pues todo el lío que hay actualmente con el ayuno intermitente, con las dietas ceto, low carb, la dieta paleo, el veganismo, los ultraprocesados. Ya lo podéis pre-reservar en diferentes plataformas y así poner un poco de orden en todas estas corrientes, conociendo sus pros, sus contras y que seáis capaces de escoger de una manera más informada. Nos vemos en el próximo programa. Hasta luego.